Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que ahora lo que me gusta es cambiar el buenas noches por el buenos días. Somos el primer despertador de la radio. En España la gente madruga muchísimo y si no madrugan es porque no están durmiendo. Aquí hay un montón de gente que aporta para que esto funcione correctamente y todo el mundo desde ahora somos ponedores de calles. Aportamos para que esta jornada que comienza hoy, este miércoles 19 de junio, sea positiva, sea alegre y comience pues haciéndole la cobra a las malas noticias y nos quedemos con las cosas bonitas que suceden en cualquier parte del mundo. Por cierto, Dani Trigo, gracias por actualizarnos la información. La primera calle positiva que te voy a montar ahora viene de Estados Unidos. Es una chica muy jovencita, tiene 10 años. Se trata de una niña anónima, no se la conocía hasta este momento. Yaila Dallis, que tiene 10 años, pero que te aseguro que puede decir que ha salvado la vida. La de su hermana fue hace unos días, cuando las dos se bañaban en la piscina de un complejo de apartamentos donde residen. Las pequeñas estaban jugando, cada una a su aire, cuando Cali, de tan solo tres añitos, sufrió un percance. La niña se tiró a la piscina con un flotador, pero ¿qué es lo que ocurrió? Pues que cayó mal y se quedó boca abajo. La pobrecita estaba forcejeando continuamente para poder salir al exterior, pero le era imposible. Pasó varios segundos en el agua. La pequeña perdió el conocimiento y empezó a hundirse. Y fue en ese momento cuando Yaila, su hermana, salía del agua y al mirar a su hermana para ver dónde estaba, vio lo que estaba ocurriendo en ese momento. Bueno, no lo dudó, se tiró al agua de nuevo para rescatarla. Fueron momentos de muchísima angustia, pero afortunadamente y siempre dando gracias a Dios, podemos decir que la niña salió adelante. Salió con muchos intentos de reanimación, se le practicaron por parte de los socorristas del complejo y finalmente la niña volvió en sí. Y bueno, pues tras ser llevada a un centro hospitalario para hacerle un chequeo, fue dada de alta. ¿Y cuál es la moraleja de todo esto? Bueno, pues que ahora que llega el verano, los ahogamientos, especialmente en piscinas privadas, pero también en ríos, en pantanos, incluso en el mar, pues estarán a la orden del día. Y yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, especialmente con los niños, y jamás perderles de vista. Cali lo puede contar, y lo puede contar gracias a su hermana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Es miércoles 19 de junio de 2019. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5, ¿qué toca hacer?
Vamos a hablar de un caso curioso. Yo me atrevería a decir que de tener mucha jeta, ¿eh? Todos sabemos, porque así lo indican los informes, que España es uno de los países donde más tardamos en emanciparnos. Los sueldos y el precio de la vivienda, sobre todo, hacen que los más jóvenes pues no estén en condiciones de irse del nido y empezar a vivir su propia vida cuando les gustaría. Pero hay casos que no tienen que ver con este tipo de situaciones. Por ejemplo, hemos conocido a una mujer de 38 años que ha llegado a los juzgados exigiendo que sus padres la sigan manteniendo.
Jolín.
Y no te adelanto más, pero enseguida vamos a contarte cómo se ha resuelto el tema en los tribunales. Además, vamos a tener una visita muy especial, la del compositor y guitarrista Juan Carlos Romero. Hace una semana estaba con Herrera y le tentamos para que también madrugara un día y nos contara su nuevo proyecto. Y hoy nos ha prometido estar con nosotros. A ver si llega.
Qué bueno, pues eso será aquí en Poniendo las Calles. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
El pelo muy de punta, ¿no?
Bueno, un poquito, sí. Pero se me ha quedado, es el casco de la moto, que a veces me deja hasta...
Pero los cascos aplastan el pelo, sí. Y a ti te lo pone para arriba.
¿Sabes qué pasa? Que yo me suelo peinar, ¿no? Y cuando me lo pongo me aplasta más la zona de atrás. Oh. Y sí que es verdad que luego me deja aquí una
crestita,
frente.
¿No? Sí, qué sí. Curioso. Oye, dicen que ya viene el calorcito, ¿no?
Bueno, y en algunos sitios hasta hoy lo han sufrido bastante, como en Bilbao o Córdoba, ¿no? 35 grados en las dos. En Córdoba es más normal, pero en Bilbao no lo suele ser tanto. Además, vamos a tener cielos nubosos y chubascos ocasionales en Galicia y Asturias, que afectarán también de forma más dispersa a zonas oeste y norte de Castilla y León y uh-huh. Cantabria. Por la tarde se esperan algunos chubascos también en la zona de los Pirineos y las temperaturas, como decimos, van a bajar en esa parte norte donde han estado tan altas en el día de hoy y subirán en el área mediterránea y extremo sur de la península.
Qué curioso. Gracias, Iván. Muchas gracias. Son las 4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Podríamos estar perfectamente grabados, estaríamos tranquilitos en casa descansando, pero nos gusta mojar la camiseta y nos encanta estar en contacto contigo y saber cómo ponen las calles. La gente cuando nos llama y entra en directo tiene premio.
Sí, porque nos ha llamado al 950-6006 y se ha llevado el diploma oficial de ponedor de calles. Ese diploma que puedes conseguir si nos llamas y entras en directo. Nos tienes que contar cómo pones las calles y te lo llevas. Es muy fácil. Ellos ya lo tienen.
Fulgencio, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Yo estoy bien. ¿Tú tienes voz así como de dormidillo?
No.
A ver,
estoy por aquí meando por toda la orillita para allá.
Ajá. Estás andando ahora mismo, ¿no?
No, me estoy meando para allá, por toda la orillita.
Ah.
¿Tú no te acuerdas de esa palabra?
Sí, yo creo que de la primera temporada puede ser, ¿no?
Puede ser, por eso te quiero el nuevo diploma.
Ah, claro, y todavía no le tienes.
Vivo enfrente de Mesón La Torre.
¿Del Mesón La Torre? Entonces vives en espera, Puente Tocinos.
Eso lo conoces tú.
En Puente Tocinos, qué bien se come ahí, por favor, qué pulpico asado tienen ahí, ¿eh?
¿Has visto cómo sigo no veía eso?
Sí, sí, aquella zona, jolín, me lo he pasado yo muy bien por allí, por Murcia. ¿Dónde estás, Miguel Ángel?
Estoy en Vejer, de la frontera, y tengo todas las playas aquí alrededor. Yo he sido director del Banco Hispanoamericano, técnico de correo. Yo fui chofer del teniente coronel de ingeniero en el año 62. Yo he estado de noche dándole de comer a 6 vacas. Te digo que puedo llevarme hablando un mundo.
Me llamo Roberto.
Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé escribir prácticamente con móvil. Ajá. Se me hacen las letras muy pequeñas y entonces prefiero venir aquí a decírtelo.
Ah, perfecto. ¿Te has cortado las uñas?
Me he cortado las uñas, me las muerdo. Paso un hambre. De verdad, si tenéis algo por aquí, un bocadillo, realmente el programa me gusta, pero vengo por el desayuno. He llamado a la puerta. Me ha visto un señor muy simpático, me ha pedido la documentación, 10 euros, que no sabía yo que había que pagar en la puerta.
Sí, hay que pagar.
Y una foto de carnet. No llevaba una foto de carnet, llevaba un póster que tengo de Britney Spears, casualmente. Lo llevaba en el coche estúpidamente y se lo he dado y me ha dejado entrar.
Hay que ver.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hijo?
Pues de escándalo, y ahora que estoy hablando contigo, pues me da todavía.
¿Cómo sabes que soy yo ahora mismo?
Hombre, porque te reconozco de la voz.
¿En qué parte del mundo estás?
Estoy ahora mismo en Almería, pero estoy de Granada. Estoy trabajando en el olivar.
Ajá, ¿y cómo están los olivares por allí?
Oh, de escándalo, nomás que lo estoy cuidando yo.
¿Qué le estás poniendo, mercromina?
Exactamente, más o menos, curándolo.
Ajá. ¿A veces cayó alguno?
A veces también, a veces hay que entablillarlo, los que se parte, que están cargados. Poniendo
las calles. Estos ponedores ya están diplomados, tienen el suyo en grande, con su nombre en gigante, con la profesión que están desarrollando mientras ponen las calles con nosotros, por supuesto con la bandera de España, y si tú quieres el tuyo, lo único que tienes que hacer es marcar un número de teléfono.
950-60-06, teléfono gratuito, que ya puedes empezar a marcar porque enseguida vamos a empezar a recibir esas llamadas. También puedes mandarnos un mensaje a facebook.com/poniendolascalles y a Twitter @poniendocalles. Y por último, tienes el teléfono de WhatsApp 662-942-605, solamente para notas de voz. A partir de las 5 escuchamos todos los mensajes que nos dejasteis ayer.
Esto en cuanto al programa de radio ahora mismo en directo a las 4:13, 3:13 en Canarias, pero es que en cope.es también hay un ambientazo increíble. Iván, ¿hoy con qué estáis?
Pues hay una imagen, Pulpo, que está dando la vuelta al mundo. Es Angela Merkel junto al recién elegido presidente ucraniano.
Qué
muy
fuerte. Me he quedado muy mal viéndolo.
Me impresiona,
me da mucha pena. Tiene mala pinta, pobrecita.
Sí, estaba junto al presidente ucraniano de visita en Alemania, estaba sonando el himno alemán cuando Merkel empieza a temblar de una manera un tanto preocupante.
Sí.
Las convulsiones no paran hasta que acaba el himno y comienza a caminar. Las imágenes son bastante inquietantes, como decimos, y han creado la duda sobre el estado de salud de la dirigente alemana. Las imágenes están en cope.es, podéis pinchar en el vídeo y así le echáis un vistazo.
Sí,
y la verdad es que sorprende.
Sí, hombre, eso muy normal no es y no creo que sea bueno.
Dicen que le ha ocurrido en más ocasiones y después de beber agua se le pasa, pero sí que es verdad que al menos deja la duda de cómo es su estado de salud, porque no, muy normal no parece.
Pero ¿y por qué no lleva una cantimplora en el bolsillo en ese momento?
Sí,
claro.
Sí. Y bueno, y ahora cambiamos drásticamente porque tenemos una buena noticia, al menos para nuestro país. Un telescopio de Almería ha descubierto un sistema solar que puede tener agua. Con masas similares a la de la Tierra, sus temperaturas podrían ser lo suficientemente suaves como para albergar agua líquida. Está situada a una distancia que, para ser el espacio, es bastante pequeña, es 12,5 años luz. Es el sistema estelar número 24 más cercano al nuestro y es una de las estrellas enanas rojas más pequeñas que se conocen, a pesar de su proximidad y debido a su bajo brillo. Vamos, que es una buena noticia, encima es un descubrimiento que es nuestro. Y para acabar, Pulpo, os voy a poner en contexto. Imaginaos los filtros estos de Instagram que te ponen orejas de perro, nariz de conejo y de gato. Vale, pues imaginaos una firma importante de unos políticos en Pakistán. Pues resulta que el encargado de emitir el directo sin querer, o vete tú a saber por qué, activó los filtros de Instagram, estos de gatito, perrito, orejas de gato, y aparecen los políticos que están firmando el documento con las orejas de un gato, con las orejas rosas, la nariz rosa. Es bastante gracioso porque al momento intentaron eliminar la imagen, pero la gente de internet consiguió sacar su pantallazo y esa imagen se ha hecho viral, ha sido trending topic en Twitter y la tenemos en cope.es para que le echéis un vistazo.
¡Qué gozada! Muchísimas gracias, Iván.
A vosotros.
Que tengas un gran día. 4:15, 3:15 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Desde que comenzamos a hacer este programa ya por septiembre de 2015, me encanta saludar uno por uno a los ponedores que nos siguen en las redes sociales. En facebook.com/poniendolascalles somos ya 40.680. Gracias a Nicolás Morillas Aparicio, a Rafa C.A., a José María Echeverría por seguirnos. Las 4:20 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, es momento de, bueno, hacer un llamamiento, de lanzar un mensaje que me han pasado hace un rato. Rafael es un ponedor que nos ha llamado por los teléfonos internos de la cadena COPE, quería hablar conmigo y yo estaba ya preparando el arranque del programa y no he podido hablar con él, pero sí que nos ha transmitido un mensaje que a su vez le tiene que llegar a María. María está en Valencia, Rafael está en Palma de Mallorca. Y María, no hagas tonterías, hija mía, por favor, que son cosas que no te van a llevar a ningún sitio bueno. Tienes que reponerte y tienes que luchar como estamos luchando todos para salir adelante. Así que en la vida se consigue todo con mucho esfuerzo, con mucha armonía y sobre todo no haciendo locuras, porque hay gente que te quiere. y hay gente que te necesita. Así que María, desde aquí, los Village People que sé que te gustan y mucho esfuerzo. Por algo nos gusta que se nos definas que somos gente positiva, somos gente que bueno, no hacemos locuras. Y lo que decimos, María, es que te piensas las cosas, ¿vale? Que hay un montón de gente que te quiere y que te necesita. Son las 4:21 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Además, hoy en Facebook vamos a tratar un tema, yo creo que es súper bonito. Las estaciones del año son maravillosas. Hoy queremos hablar de lo mejor del verano, lo peor del verano. Si en tu vida el verano ha representado una canción o si una canción representa algún verano de tu vida. Hay un montón de mensajes, a lo largo del programa los vamos a ir leyendo.
Hay de todo, Julia Mir, que dice, para mí el verano de joven pues me gustaba mucho, pero ahora que soy más mayor lo llevo mal.
¿Onda?
Me agobia, prefiero la primavera. Aurelia Pineda, lo mejor del verano son los días de sol, la playa, las fiestas, las vacaciones y sobre todo esperando a mi niño de los campamentos de Tinduf en Vacaciones en Paz. Hace 25 años acogí a su madre y ahora viene su hijo. Lo peor, mucho calor y la despedida del niño a los 2 meses. Claro. Manuel Valentín, lo mejor, el terraceo con mi gente, la piscina, el chiringuito. Lo peor, el calor bestia cuando llegas a 40 grados. Pero sí, me encanta el verano. María Dolores Palomo dice, lo mejor del verano es tener a los nietos de vacaciones y poder disfrutar de ellos, sobre todo cuando los tienes en la playa. Y lo peor, que no se tiene hora para recoger la casa. Y es verdad que como haces tantas cosas fuera de ella,
claro,
al final la tienes manga por hombro.
Claro que sí. Iremos leyendo todos los mensajes a lo largo del programa. Los podéis escribir, podéis compartir pues la etiqueta del programa. Y entre toda la gente que lo haga, ya sabéis que voy a regalar toda la música, todas las canciones que suenen en el programa del día de hoy, de este miércoles 19 de junio. Bueno, atención, porque según todos los estudios, los jóvenes españoles son los que más tarde se independizan de toda Europa. La escasa oferta laboral, los sueldos bajos y el precio tan alto de la vivienda, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pues no ayuda a que emprendan el vuelo. Pero también es verdad que hay algunos que, teniendo la posibilidad de independizarse, pues como que tampoco se marchan. Claro, como en casa de tus padres no se vive en ningún otro lado.
Que nos sirva como ejemplo el de una mujer de Sevilla que tiene 38 años y ha llegado hasta el Supremo para tratar de conseguir que sus padres la sigan manteniendo. Alega que se encuentra en situación de indigencia y que, por tanto, según ella, sus padres están obligados a pasarle una manutención. Tanto el juzgado de la Audiencia Provincial como el juzgado de primera instancia de Sevilla denegaron esa petición, pero ella quiso llegar hasta el final. Y llegó al Tribunal Supremo. Ahí el fallo ha sido el mismo. Según el alto tribunal, la demandante está totalmente capacitada para trabajar y no acredita ninguna situación de indigencia. Lo que sí se constata es una situación de desidia.
Bueno, afortunadamente el padre ya puede respirar tranquilo. Tiene 70 años y mantiene a una hija adolescente con su pensión. La hermana, con 38 años, más que exigir, digo yo que debería pensar en echarle una mano con los gastos. Bueno, atención, porque José Luis Utrera, juez de familia, analizaba en la tarde de la cadena COPE este caso tan curioso. Y atención, porque Ponedores, esto es lo que decía.
Bueno, vivimos en un país de mucha litigiosidad, donde la gente agota todos los recursos posibles, y es un poco sorprendente porque las circunstancias parecían bastante claras. Pero bueno, ha llegado hasta el Supremo, pero también hay que puntualizar que el Supremo ha resuelto mediante un auto de inadmisión del recurso de casación. Es decir, que no se ha llegado a ver el asunto respecto al fondo porque parecía tan falto de fundamento que se ha inadmitido.
Una de las cosas que más asombran de esta historia es que un adulto completamente capacitado haya pensado que tiene el derecho de llegar a los tribunales para pretender que sus padres le pasen una pensión.
Pues sí, sorprende un poco porque tanto el Código Civil como la jurisprudencia ya de muchos años del Tribunal Supremo es bastante clara al respecto. Esta jurisprudencia y el Código indican que la obligación de abonar alimentos a hijos mayores de edad no tiene un carácter ilimitado ni absoluto ni se puede dar en cualquier tipo de circunstancia. y que, por tanto, si no concurren concretamente las circunstancias establecidas en el código, los padres se pueden negar perfectamente a abonar ese tipo de pensiones.
Bueno, pues para evitar futuros litigios, queremos saber exactamente hasta qué edad o bajo qué circunstancias los padres están obligados a mantener a sus hijos. La ley, evidentemente, marca unos límites.
Cuando el hijo está en condiciones de poder ejercer un trabajo, un oficio, obtener una remuneración y cubrir con ello sus propias necesidades. También en aquellos supuestos en que el hijo está estudiando, cursa estudios acordes con su edad, o en determinadas circunstancias muy extraordinarias, tipo de accidentes o de enfermedades graves, donde el hijo mayor esté incapacitado para realizar cualquier tipo de trabajo. En esos supuestos, la obligación de los padres sí sigue siendo la de mantener a los hijos. Pero, insisto, son circunstancias que tienen que concurrir, porque si no, los padres se pueden negar perfectamente, como ha sucedido en este caso, a abonar ese tipo de pensiones.
Claro, lo peor de todo es que el caso de esta mujer no es el único que hemos conocido en nuestro país. Este año también nos hacíamos eco de una sentencia en la que se retiraba la manutención a una mujer de 30 años que llevaba matriculada 9 años en la universidad. No trabajaba, no estudiaba y en esta situación se aprovechaba de la pensión de sus padres. José Luis Utrera recordaba el caso en La Tarde de COPE.
Ese es el caso típico que los medios de comunicación además lo reflejáis muy bien hablando de los famosos ninis que ni estudian ni trabajan. Ese es un supuesto que cada vez se va dando más abundantemente y que se constata de forma clara que no hay una búsqueda activa de empleo y que tampoco se están cursando estudios.
Algo muy distinto sería si el hijo o la hija no encuentran trabajo por temas que se le escapan de su mano y que no pueden afrontar ni poner una solución, aunque es cierto que esto no suele ser lo más común.
Distinta es la cuestión cuando el hijo, por ejemplo, no puede trabajar, como ha ocurrido en estos años anteriores, por razones de la crisis económica y porque efectivamente había una imposibilidad, una gran escasez de trabajo. Pero el supuesto más habitual suele ser el del hijo con gran pasividad en la búsqueda de empleo y a su vez que ha abandonado los estudios hace ya incluso varios años.
José Luis Utrera lamenta que estos casos lleguen a los juzgados. El juez de familia da otras alternativas para solucionar este tipo de conflictos.
Pues sí, la verdad que es un poco triste ver allí a las familias pleiteando en un juzgado. Yo siempre les recomiendo que traten de acudir a un mediador para, bueno, llegar a acuerdos. A veces es posible decirle al niño, mira, te vamos a mantener la pensión, pero solamente durante 2 años más, que es lo que puedes tardar en buscar un empleo, en terminar los estudios, etcétera, etcétera. La mediación puede dar una buena solución a este tipo de conflictos siempre y cuando se pueda llegar a un acuerdo y no estemos ante situaciones claramente abusivas que también suelen darse con frecuencia.
La mediación se debe entender como un encuentro formal del apelante con la familia, que al final pues son los que ponen las condiciones. De esta forma se podría llegar de forma más fácil a un acuerdo entre ambas partes.
Efectivamente, porque muchos padres lo que se dan cuenta es que siguen queriendo a sus hijos, siguen teniendo una buena relación con ellos, pero se dan cuenta de que hay niños que abusan ya de ese pretendido derecho a la pensión alimenticia.
Llegados a este punto, deberíamos pensar que quizás sea un problema de educación. Actualmente hay muchos hijos que creen que los padres están obligados de por vida a pagarles y mantenerles, y eso no es así. O no debería ser así. Llega un momento en el que los hijos tienen que valerse por sí mismos e incluso ser ellos los que ayuden a sus padres.
Y luego también nos encontramos con jóvenes que no entienden que la relación paterno-filial a partir de la mayoría de edad es una relación dual, es decir, los padres tienen determinadas obligaciones, pero los hijos, insisto, siempre que sean mayores de edad, también tienen obligaciones hacia los padres. Fundamentalmente, tener un buen comportamiento, un buen trato con ellos, colaborar incluso económicamente en el sustento familiar, porque otro supuesto que nos encontramos son niños que están trabajando, o jóvenes, están trabajando, que tienen ingresos, y esos ingresos pues los destinan únicamente a sus actividades lúdicas y no aportan, como establece el Código Civil, que deben de hacer también.
Bueno, y si la lógica no funciona, el Código Civil es el que establece que si uno es mayor de edad tiene la obligación de aportar el domicilio familiar, aunque vemos que esto no se suele cumplir.
Está específicamente establecido en el Código Civil que los hijos mayores de edad tienen que aportar y contribuir siempre que tengan empleo y remuneración pues una cantidad proporcional a los ingresos para aliviar, digamos, los gastos familiares.
Realmente es muy interesante escuchar lo que tiene que decir José Luis Utrera sobre ese tema, porque al final hemos aprendido un poco más de lo que determina la ley en este tipo de cuestiones. Pues ya veis que estos casos van a repetirse y en un corto plazo además. Como siempre, nosotros a las 4:30, 3:30 en Canarias y en directo en COPE seguimos poniendo las calles y recordando canciones que te van a hacer más joven aún.
En este bar te vi por vez primera y sin pensar te di mi vida entera. En este bar brindamos con cerveza en medio de tristeza y emoción. En este bar se hablaron nuestras almas y se dijeron frases deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas, por eso vengo siempre a este rincón. Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Tú eres la camarera de mi amor. Sírveme un tarago a mí de ron, camarera de mi amor.
Camarera, camarera, eres la camarera de mi amor.
Ven y tómate tu cervecita, pero juntito a mi corazón, mi nene. Camarera de mi amor, mi nene.
Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor.
No me niegues tu cariño, camarerita de mi corazón.
Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor.
Tómate tu cervecita juntito a mi corazón, vamos a ver.
Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor.
Mi saludo, mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a la gente que está haciendo pan, a la gente que está vigilando las fábricas, la gente que está ahora mismo en los coches patrulla. Siempre saludo a la Guardia Civil y a los policías nacionales y locales. Gracias por el servicio que desarrolláis. Y oye, equiparación ya, ¿eh? A cobrar como los que más. Fundamental, cuanto antes. Aquí llevamos apoyando la equiparación desde el primer día. Son las 4:33, hora menos en Canarias. Estamos ya prácticamente en verano, entra el próximo viernes. ¿Es tu estación favorita? ¿Es lo que más te gusta? ¿Tienes alguna secuencia de verano acoplada a alguna canción? Cuéntanoslo en facebook.com/poniendolascalles.
Domingo Moya, que dice: yo siempre digo que el verano es para los que están en la playa y no para los que tienen que estar trabajando. A mí me gusta más la primavera y además la sangre se altera. Juan y Arias: para mí lo mejor es el descanso de mis peques. Soy maestra de infantil, que aunque los echamos de menos, pero también lo necesitamos. Aunque este año me toca evaluar a los que van a ser los próximos profes. Nacho Álvarez: mi estación favorita aquí en Asturias y precisamente en Gijón es el verano playero, con los amigos de siempre si el tiempo lo acompaña. Y si no, tarde de sidras, en la cuesta, el cholo. Luis Manuel Madiedo dice: lo mejor son las vacaciones y lo peor que siempre es demasiado corto. A mí me mola mucho. En cuanto a la música, yo siempre relaciono el verano con el reggae y nos ha mandado la que a él más le hace identificarse con el verano, que es una de Bob Marley, la de Could You Be Love. Así que
temazo.
Esperanza Ortega, para mí la playa lo peor, cuando salta el Levante y en Cádiz ya se sabe. Y termino con David Martín, dice, lo mejor del verano eran las canciones de Jordi Dan, necesitamos sus canciones para vivir. Madre mía, Jordi Dan.
Es verdad, Jordi Dan, por favor.
Esos temazos.
¿Te puedes creer que le entrevisté un día en Cadena 100?
¿Y qué?
En una campaña que hicimos para El Corte Inglés, un tío encantador. O sea, un tío que ha vendido millones de discos. Que,
con la
o sea,
misma canción.
Sí, dirá, meteos conmigo, pero yo me he vendido ya mis 4 millones de discos.
La barbacoa
y Macumba. Macumba. La reina del lugar.
Sí, sí, todas tienen el mismo fondo.
Me encanta. Son canciones facilitas.
Temazos. Oye, vamos con noticias, porque tú sabes que Darwin sentó las bases de la teoría de la evolución. Y, de momento, los acontecimientos le van dando la razón. Dicen que los humanos hemos perdido a lo largo de los siglos partes del cuerpo que ya no utilizamos. Pero claro, también pueden surgir otras nuevas en base a las costumbres actuales. Por ejemplo, mirar el móvil, Pulpo.
Yeah.
¿Tú sabes que te está saliendo algo nuevo por mirar el móvil?
Sí, no, continuamente. O sea.
Un estudio australiano dice que las consecuencias de mirarlo tanto nos está haciendo crecer un cuerno en el cráneo, concretamente en la parte de atrás.
Houston, tenemos un problema.
Un problema muy gordo porque yo tengo pelazo, pero a mí un cuerno ahí detrás no me queda bien.
No, hay algo que me preocupa, es que muchas veces miramos el teléfono y no te has dado cuenta para qué lo has mirado. Porque a lo mejor has mirado para ver la hora que tendría que marcar, lo has mirado, no te has dado cuenta de la hora y has seguido a lo tuyo. Y luego vuelves a ver el teléfono para ver qué hora marca.
El caso es que tú estás mirando todo el rato el teléfono y para mirar el teléfono tú agachas la cabeza. ¿Vale? Y ese es el motivo por el que nos está saliendo el cuerno, por el peso al que estamos sometiendo a nuestro cuello. La cabeza humana pesa de media unos 4,5 kilos. Bueno, hay alguna que pesa un poquito más, pero más o menos, de media, 4,5 kilos. De momento, los cuernos que han visto los científicos entre los jóvenes de entre 18 y 30 años son pequeñitos porque miden entre 10 y 30 milímetros.
Microcuernos.
Son microcuernos, pero eso podría ir a más si seguimos así, porque la evolución es lo que tiene. Que al final lo vas desarrollando.
Pero tú compras
si tú
esa idea.
Ir así.
Pero tú crees.
La compras... teoría de la evolución, sí, está bastante refutada.
No, digo lo, de,
la del cuerno.
Lo del cuerno.
La del cuerno, no lo sé. Yo dicen estos científicos que te estoy contando, australianos, que nos está saliendo un cuerno por ir mirando hacia abajo. Y otra cosa que nos está saliendo es papada.
La papada, sí, pero
que
vamos.
Algunos la traía de fábrica, pero también por mirar el móvil. Y es todo porque vamos así.
Sí.
Y lo siguiente será una buena chepa.
Ya.
Claro, si vas
pero
así,
también decían que si manipulábamos el teléfono con los dedos pulgares, también se nos iban a salir unos muñones por ahí arriba. Y luego yo no me noto las manos raras.
Lo más que te va a salir ahí son unos callos.
Claro, pero no. Yo no me veo que me hayan cambiado tanto.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que luego la teoría de la evolución es con el paso de los siglos.
Ya, pero bueno, de los siglos entonces, ¿para qué estamos diciendo
claro,
esto aquí?
Dentro de 3 siglos lo mismo ya, los humanos tienen cuerno aquí.
Ya, pues nada, entonces nada.
Y lo mismo no solo hasta una antena.
Nos llevan a Faunia a trabajar para que nos tiren gusanitos.
Oye, tengo otra noticia, ahora vamos con la que es una de las noticias del mes. De hecho, metámonos en situación.
Mariah Carey.
Mariah.
Hero.
No,
Without you.
Estupenda canción. Escuchamos a Mariah Carey, como dices tú, porque el artista nunca se podría haber imaginado que la iban a confundir con una científica de la talla de Marie Curie, a pesar de lo similar que pueden sonar sus nombres. Pero ha ocurrido, hay gente pató. Todo empezó cuando Siobhan, una joven, pidió a sus amigos que este año, por su cumpleaños, quería una tarta temática, con la carita de una de sus cantantes favoritas. Uh-huh. Su artista favorita es Mariah Carey, y así hicieron sus amigos. Acudieron a una pastelería y encargaron la tarta. El único problemita es que a la hora de dar el nombre se confundieron. Y en vez de pedir la foto de la diva del pop, terminaron solicitando la de la 2 veces ganadora del premio Nobel. Claro, la cara de Siobhan cuando llegó con el pastel y vio que tenía la cara de la científica, de principios de siglo, pues claro, alucinó. La joven, en lugar de enfadarse, se lo ha tomado con sentido del humor, ha publicado el error en Twitter y esto es para partirte de risa.
Madre mía.
¿Te imaginas?
Esta canción es de lo mejorcito que hizo.
Muy bonita. Oye, pero no, es que voy con otro temazo, que te he traído también otro temazo que a mí me gusta muchísimo.
No, o sea, al final tú me vas a poner la música.
Escuchamos a Adele porque ha sacado su lado fan y nos encanta. Es una de las grandes divas del pop actualmente y su calidad musical está muy por encima de la de las Spice Girls, pero sin embargo la británica no duda en gritar a los cuatro vientos que si se dedica a la música es precisamente por esa banda a la que seguía de niña. Las Spice Girls fueron su inspiración y ahora ya convertida en una gran artista, Adele ha acudido a un concierto de las Chicas Picantes en Londres y después, como no, se fue de marcha con ellas. Ha colgado un montón de vídeos en sus redes sociales de su llegada al concierto, cantando a voz en grito todas las canciones de las Spice, que es para verla.
¡Qué grande!
Adele, que es muy grande.
Adele me cae súper bien. Y además, qué sorpresa dio, cómo se le ocurrió en España, que nadie apostaba por ella. De hecho, el disco se lo sacó una pequeñísima compañía discográfica y al final, fíjate lo que llegó a vender y la sorpresa que dio. Me encanta. 4:40, ahora menos en Canarias. Nos encanta abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, para conocer, bueno, cómo estáis poniendo las calles en este momento. Me encanta abrirlo y recuerda que el ponedor que entre en directo, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, nombre del programa, logotipo de COPE y lo más importante, nuestra bandera de España. ¡Viva España! Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues mira, estoy llegando por aquí a Tembleque.
Uh-huh. Tembleque, estás en la carretera de Andalucía entonces, ¿no?
No, esto es de Toledo.
Ajá, bueno, pero puedes ir también por Andalucía.
Sí, voy para allá, vamos.
Ajá, perfecto. Pero... ahora mismo tráfico no tiene que haber, ¿no?
Ninguno.
Uh-huh. ¿Y qué haces por allí? ¿Por qué no estás en casa?
Pues mira, me dedico al transporte, tengo una empresa de mensajería y llevo los paquetes para Córdoba.
Tan ricamente, ¿verdad? Y me han dicho que tenía mucho interés en tener el diploma oficial de ponedor de calles.
Efectivamente.
¿Pero por qué?
Por un motivo muy especial, porque el lunes, día 24, hago 25 años de casado con mi mujer.
Sí.
Y he insistido mucho para tener el diploma, como todo el mundo, vamos.
O sea, ¿quieres el diploma para regalárselo a tu mujer o para presumir de que
para
ya...?
Para los dos, para tener los dos. Tanto su nombre... como el mío reflejado, que soy ponedor, tenerlo en mi casa enmarcado.
Qué bueno. ¿Y ella qué sabe de tu condición de ponedor de calles?
Pues ella sabe mucho, porque muchas veces escribo y se lo comento. Digo, niña, he escrito aquí, me han dicho por la radio lo que he dicho, lo que he puesto. Uh-huh. Oye, es que no vaya, como que te gusta la radio, no sé qué, no sé cuánto, y sería cinco pico, a ver. Y hoy ha sido, vamos... el día especial para eso.
Ajá. ¿Y ella te ha dicho que lo ibas a conseguir o que no, ibas a llegar a tiempo?
Yo se lo he dicho, incluso se lo dije ayer, que iba a intentar ya por todos los medios, digo, que llama un montón de veces, digo, pero como no se ha podido, no han podido coger el teléfono, pues digo, ya está, digo, la mejor manera, digo, escribiéndolo, para que vea Bueno, lo lea, digo, a ver si me hacen caso, ¿sabes?
Pero
mi diploma con el nombre de mi mujer.
Para que veas que nosotros cumplimos, ¿no?
Por supuesto, vamos.
Vale, que yo sé que es muy difícil que coger línea, que llama muchísima gente simultáneamente, llamáis muchos a la vez, y nuestras condiciones, si nos vierais aquí, cuando mire la gente a ver cómo hacemos el programa, alucina un poco, pero vamos, damos todo lo que podemos de nosotros mismos. Pero has tenido mucha suerte y además nos parece una historia muy bonita el haceros un diploma a cada uno para acompañaros en ese aniversario tan chulo de 25 años.
Hombre, ya ves, yo vamos encantado de la vida, encantado de la vida, vamos.
Claro que sí. Pues cuenta con ello, Manuel, te mando un abrazo bien fuerte y vas en camino ahora mismo, ¿verdad?
Sí, voy en camino. Y otra cosa, Pulpo, yo escribo muchas veces, hombre, para darle muchos saludos y mucha fuerza a Alejandra.
Uh-huh.
Siempre lo escribo.
Claro.
Yo creo que también se merece un abrazo muy fuerte, ya te digo, de todos los ponedores, de todos los transportistas... Y de todo el mundo, digo yo, vamos.
Nosotros estamos en contacto permanentemente con ella. Otra cosa es que no estemos machacando todo el rato aquí el estado médico de Alejandra, que es súper positivo, y enseguida va a haber sorpresas buenas. Pero todo en su momento, y también hay que entender un poco que no deja de estar saliendo de un proceso médico grave.
Grave. Ya lo sé.
¿Sabes? Entonces tampoco tenemos que estar machacando con esto, pero estamos muy contentos porque Alejandra, se está reponiendo perfectamente, al 100%.
La escuché, y me dio un alegría muy grande, ¿sabes?
Claro, claro que sí, hombre.
La escuchado.
Hemos vivido unos meses muy buenos con Alejandra y ha habido muy buena conexión por parte de la audiencia y con ella. Y o sea, ha sido bidireccional, claro que sí. Claro que sí. Manuel, que me gusta que estés con nosotros. Te mando un abrazo bien fuerte.
Igualmente, Bardi, un beso enorme para Bea.
Muy bien. Ahora se lo doy de tu parte, ¿vale?
Muchísimas gracias, Pulpo.
Buena ruta, hermano. Hasta luego.
Venga, hasta luego, hermano.
Adiós. 4:46, 3:46 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Porque en tiempos de cambio...
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
El discurso de Valls ha sido un discurso homologable. Y a última hora ha dado su apoyo a Ada Colau.
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
¿Qué es lo que ha hecho Colau en cuanto ha sido nombrada alcaldesa? Sacar el lazo amarillo al balcón.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
¿Y usted por qué llegó tarde y qué perdió?
Llegué tarde a licenciarme en el ejército.
De lunes a viernes... De 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Heridas, volver a las andadas.
A la noche al infierno, al gusto por la
maravilla. Acércate al micrófono. 4:48, las 3:48 en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros y gracias por hacer comunidad. Además, ayer lo demostrábamos, que somos una comunidad, más que comunidad diría yo ya, que somos una familia. Ayer publicábamos en Facebook ese vídeo de los ponedores realizando sus labores para levantar España. Mientras escucháis y hacéis el programa con nosotros, lo tenéis en Facebook, y la verdad que estamos muy orgullosos de lo que se ha conseguido ya en cuanto a visitas y en cuanto a reproducciones del vídeo. Bueno, pues ponedores, hoy está con nosotros poniendo las calles un artista cuya obra es un museo ambulante, podría decir. Lo demuestran además sus composiciones en cada uno de sus proyectos, ideas que pues diría yo que pueden ser escuchadas y en ocasiones vistas en cualquier parte del mundo porque son puro lenguaje universal. Río de Rostros, quédate con esto. Es un disco libro con diferentes protagonistas. Uno de ellos tiene un nombre en mayúsculas, el gran guitarrista y compositor Juan Carlos Romero. Que Juan Carlos Romero está aquí poniendo las calles. Buenos días y gracias por poner las calles con nosotros. ¿Qué tal?
Buenos días, Pulpo. Encantado de estar contigo.
Buenos días. Y con los ponedores, que hay un montón de gente que está aportando para que esto funcione. Juan Carlos, ¿qué es Ríos de Rostros?
Río de Rostros es un proyecto que nace al calor de los poemas de los poetas coetáneos que entiendo que es necesario que reivindiquemos, porque estamos siempre con el retrovisor puesto en la poesía. Cada vez que musicamos un poeta, miramos atrás. Por otra parte, son magníficos, maravillosos, son los clásicos, por eso son atemporales, pero tengo la sensación de que nos estamos olvidando de los que están entre nosotros, a los que te encuentras por cualquier calle de Sevilla, de Madrid, o de Barcelona, o de Bilbao. Esos poetas están ahí esperando que también los músicos los musiquemos, los atendamos, nos fijemos en ellos y los reivindiquemos como artistas con los que compartir, ¿no? Y ese fue el principal motivo que puso en pie este proyecto, este trabajo.
Fíjate, Juan Carlos, una cosa que me llama la atención y es que en el vídeo decís que la historia comienza en el Caribe, en el 58, y que termina en el 60, o 60 años después, mejor dicho, ¿no? Y que se convierte en una ciudad marinera. ¿Esto es ficción o tiene algo de realidad?
Es ficción. Lo que tiene de realidad es que yo soy de Huelva, aunque vivo en Sevilla. Soy de Huelva y es una ciudad marinera y hay mucho mar en la obra, es cierto, ¿no? Porque a mí me decía Enrique Morente, siempre me decía eso, me decía, tu guitarra suena a marisma. Yo era muy joven y no entendía muy bien lo que me quería decir con aquello, porque puede parecer una frase simplemente, pero después, pasado el tiempo, entiendo lo que me dice, porque los paisajes nos marcan y finalmente aparecen en la música que hace. Él lo veía y me lo decía. Yo no tenía edad para comprender lo que me decía. Y yo creo que ese mar, sí es cierto, ese Atlántico aparece en la obra, está muy presente.
Pues sí, la verdad que sí. Son las 4:51, 3:51 en Canarias. Hay que decir que el ponedor que tenemos aquí hoy como invitado, Juan Carlos Romero, ha compuesto y acompañado a la guitarra a artistas grandiosas, grandiosas y grandiosos, grandiosos. Rocío Jurado, Enrique Morente, Montserrat Caballé, Estrella Morente, Miguel Poveda, Carmen Linares o incluso Ana Belén. Y todo esto por poner un ejemplo. Pero atención, porque en Río de Rostros la voz cantante es la de Pepe Rocalameda, otro artista que tiene su propia marca, diría yo. ¿Qué destacas de Pepe?
Pues precisamente el hecho de que yo haya contado con Pepe para que fuese la voz sobre la que descansara esta obra es por la versatilidad que tiene, aparte de por la gran amistad que me une a Pepe desde hace mucho tiempo. Pero yo necesitaba un cantante que tuviera las cualidades de pasar de hacer un tema rockero con Rosendo, hacer una bulería con José Merced, o hacer una balada con Estrella, o a cantar un tema de carácter latino con Lucrecia. Y Pepe, por su propia trayectoria, primero con Alameda, que fue la época gloriosa del rock andaluz junto con Triana, después con Harcha, otra parte que tuvo también rockera con más anterior a ella. En fin, Pepe había pasado por todos estos estilos y era una persona, me parecía, perfectamente capaz de abordarlo, y creo que de hecho así es, ¿no?
Sí.
Y además ahora creo que cuenta con todas las cualidades vocales intactas a pesar del tiempo, pero con algunas virtudes añadidas que las da precisamente el tiempo, las da la sabiduría, las da el gusto por los matices. Todo eso lo tiene Pepe, ¿no?
Hombre, diría yo que las letras de las canciones son como obras de poetas andaluces de la democracia. Ahí nos encontramos al maestro Joaquín Sabina, o a Caballero Bonald, incluso a José Heredia y otros muchos grandes nombres de las letras, entre los que también estás tú. La música, diría yo, que son como sensaciones, ¿no? ¿Cómo has ido componiendo para que la guitarra hable?
Efectivamente, bueno, la mía, lo que me gusta resaltar, y de hecho lo hago en el disco, es que no lo considero un poema, porque yo no me considero un poeta. Yo lo que he hecho es una letra para una canción. Prefiero decir que lo que hago es una letra. Los poetas son ellos. Y respecto a cómo afronto yo ese trabajo, he leído mucho, sé que hay poetas que podrían estar y no están, no porque no lo merezcan, porque hay muchos que lo merecen, sino porque por una cuestión de espacio. Tenía que elegir a una serie de ellos. Quería que estuviese esta poesía, digamos, muy propia de nuestro tiempo, esa poesía urbana que representa muy bien Joaquín Sabina, sí, o Javier Salvago. Sí, sí. Y después esa poesía que enlaza con la tradición, como puede ser la de Caballero, o incluso la de Felipe Benítez Reyes, la de Téllez también. En fin, que estuvieran representados distintas voces de la poética actual, ¿no? Y lees mucho hasta que tienes la sensación de que hay un poema que emite una señal que te está diciendo que es él el que tiene que ser elegido. No sabría decirte exactamente cómo se produce, pero yo siempre lo hago con la guitarra en la mano. Leo, y de repente un poema por el que ya había pasado en la lectura, a la tercera o a la cuarta, no sé a cuál lectura, me dice algo que no me lo había dicho anteriormente y hace que me pare en él y ya empiece a rebuscar, a entresacar de las palabras lo que yo considero que es una música que ya la conlleva el propio poema, y que yo lo que tengo es que destaparla, no ponérsela, sino descubrirla para que aparezca de las palabras.
Cuando despacio al paso de la bestia el horizonte se horadaba, cuando la muerte era un signo de Dios omnipotente, signo de Dios exterminando, es posible que no existiera Dios en la mente del hombre.
La verdad que suena súper bien. Por cierto, estamos a 15 ponedores de alcanzar hoy los 40.700 seguidores en Facebook. Sígueme, aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida. Estamos con el gran maestro. El libro disco Ríos de Rostros se cierra además con un poema que solo es música. ¿Cómo se habla con una guitarra?
El libro disco Río de Rostros se cierra con un río de música. Se cierra con una interpretación solo a la guitarra. Sí. O sea, no hay... ¿esto qué significado tiene? Robert, ¿Qué dice la guitarra?
Lo que hago en Río de Música es una especie de recopilación de todo el disco, de esas melodías que han sido cantadas, llevadas al instrumento, llevadas a la guitarra, que realmente es de donde nacieron. Después se hicieron melodías para la voz, pero donde nacieron esas melodías fue en la guitarra. Yo las devuelvo a su sitio de origen y las interpreto con ella. Y ese cierre es el cierre que, digamos, engloba, no pasa por todos los temas, pero casi todos los temas que se han cantado previamente en el disco.
No, aparte que a ti, Robert, te gusta muchísimo este artista, que te compras el disco no hace mucho, pero es que Juan Carlos Romero, es un placer y un honor haber contado contigo para poner las calles en la cadena COPE, en el programa previo a Carlos Herrera. Seguro que los ponedores saben apreciar el talento que hay detrás de este trabajo.
Pues encantado de estar aquí después de haber estado con don Carlos Herrera.
Exacto.
Y bueno, espero que lo disfruten y que sobre todo valoren que hay un esfuerzo grande de dignificar la música, de no tratarla como mercancía, de tratarla como lo que es, como un arte, y rodearla de arte, que es como yo entiendo que merece estar. Y yo creo que como están las cosas ahora, nos alegraría y nos recompensaría mucho la cantidad de esfuerzo que hay detrás de eso, que se valorara de esa manera.
Pues de verdad que muchísimas gracias y feliz miércoles.
Igualmente, muchas gracias.
Muchas gracias. 4:58, hora menos en las Islas Canarias. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Y mando un abrazo bien fuerte a la gente que esté escuchando la radio porque no puede dormir y porque se esté comiendo la cabeza. Hay que ser positivos.
Cada noche, sirena y corazón de los tacitas, las copas que compartes por los bares. Recuerda que yo espero al otro lado de los tranvías cuando llega tarde. Más allá de las sombras que delatan tus ojos, te adivino tersa como un mapa extendido a vos. Más allá de las sombras que delatan tus ojos, te adivino tersa como un mapa extendido de asombro y deseo. Date por muerta, amor, es un atraco, tus labios o la vida.
Carlos, deja las gafas.
4.59, 3.59 en Canarias. Si es la primera vez que nos escuchas, estás poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Tenemos muchas cosas más que contarte a partir de las 5 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y en la próxima hora vamos a hablar de los gustos gastronómicos de Macaco, el gran Macaco. Y con Alfonso García nos vamos a acercar a las noticias destacadas del motor. Atención, porque en España faltan 15.000 conductores de transporte por carretera debido a las compras de internet, con lo cual nos va a contar cosas súper interesantes. Hay que actualizar la información, pero lo primero que hago es darte las gracias por estar en COPE.
Recuerda que mi reino son las dudas.